Y la palabra de Dios nos enseña qué es lo mejor. Allí, bueno, un señor rico le preguntó cómo tenía que hacer para heredar el reino de los cielos. Y Jesús le contestó lo que él no quería, porque era muy rico. Y pensó que perdía si hacía lo que Jesús le decía. Pero si ustedes observan, nadie que deje algo por Jesús va a perder. Algunos han escuchado a veces algún predicador que decía que pobre Zaqueo, por hacer la voluntad de Dios murió pobre. Pero la palabra de Dios me dice que ninguno que haya hecho la voluntad de Dios pierde haciendo lo que Dios pide. Más, no solamente va a tener más, sino que va a tener mucha mejor vida. Siempre es así. Por eso en este pasaje, es el pasaje que quiero llamar así, la parábola de los ancianos. Pero vamos a empezar a leer aquí cuando Dios, el Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador, hizo una meditación y un análisis. Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y cuando el Señor dice, de cierto os digo, está diciendo, es ley. Mateo 19, 23. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué es? ¿Ser rico es un pecado? No. El amar a las riquezas es el principio de todos los males. En toda la palabra de Dios vemos que todos aquellos que sirvieron a Dios fielmente, todos fueron muy ricos. Porque la bendición de Dios además es la que no añade tristeza. Dios enriquece y la riqueza de Dios no añade tristeza consigo. Puedes enriquecerte igual sin la gracia de Dios, pero es muy distinto, se vive muy mal. Por eso este pasaje tiene por objeto glorificar la libre gracia de Dios. ¿Y por qué a los ricos les cuesta entrar en el reino de los cielos? Porque el rico por lo general se vuelve tonto, cree que tiene dominio sobre la creación, sobre su vida, sobre todo lo que le rodea. Y lo peor de esto es que es una tontera voluntaria. Cuando uno veo que algunos tienen un poco más que los demás, se creen más que el otro. Querido, ante los ojos de Dios, toditos somos iguales. No hay nadie mayor, no hay nadie inferior. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Más, las leyes que Dios ha establecido para los ricos también son para los pobres. Son para los cultos y para los ignorantes. Para todos iguales. Todos hemos de morir. Guste o no guste. Más, un científico de aquí, de La Plata, dijo que él espera, después de morir, volver a la vida. Así que otro Walt Disney. Bueno, sus discípulos oyendo esto, dice, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién puede ser salvo? Porque la salvación es para los humildes de espíritu. No los humildes de plata, no, los humildes de espíritu. Aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en esta regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá por cada cosa que dejamos 100 veces más y heredará la vida eterna. Nadie pierde con Dios. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y esto es lo que trata lo que sigue. Por eso he puesto la parábola de los ancianos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Le dijeron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: «Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos: «Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno?». Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Como decía, este pasaje tiene una sola razón, que es glorificar la libre gracia de Dios. Como vimos al principio, entre los ricos Jesús no califica bien, porque Jesús fue humilde, no vanidoso, fue servicial, no buscando el servicio. Es todo lo contrario de lo que el hombre anhela. Por eso también es una lección oportuna a Pedro y también en proyección a nosotros, ante el fracaso del joven rico. Quiso sacar de nuestro Señor promesas para la otra vida que denunciaban su egoísmo. Dice en el verso 27, respondiendo, Pedro le dijo: «He aquí, nosotros hemos dejado todo». Porque el Señor le dijo a este joven rico, este hombre rico: «Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres». Pero en este caso, para él, esto que Jesús le decía era un pésimo negocio. Nadie que por Jesús deje algo no va a dejar de recibir menos que 100 veces que lo que dejó. No solamente en este estado de cosas, sino con una gloria de vida eterna. El peor negocio que nosotros podemos hacer es negarnos ante la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús no niega su propósito de recompensarle, como dice en el verso 28 y 29. De cierto, digo que cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si alguno quiere hacer un buen negocio, haga lo que Dios le pide, aunque vaya en contra de tu lógica y de tu razón. Siempre el darle a Dios lo que Dios pide es el mejor negocio. Claro, es un problema. Recuerdo una vez estando pintando los bancos en la puerta, un señor pasó y se enojó por los bancos que nosotros teníamos. Y esto, mire usted, lo que gastan ustedes. Mira, porque miró el banco y dijo, salen un platal. Y es verdad, salen un platal. Salen muy caros esos bancos. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué no le dan a los pobres? Y le dije, yo le pregunté, ¿y usted a cuántos pobres ayuda? ¿Cuántos niños ayuda? No, yo no puedo, no, yo no. Bueno, nosotros, la iglesia, ¿sabe? Tiene comedores por todos lados y ayuda a los pobres. Reparte alimentos, reparte ropa, reparte esto, reparte aquello. Y se fue más enojado todavía. Si quieres saber, nosotros no hacemos propaganda, pero cuando quieren saber, les decimos. Estamos atendiendo y ayudando a los hogares. Ustedes saben, y siempre lo confiesa acá el pastor de Desafío Juvenil, ayudando a los adictos a salir de ese flagelo. Y Dios hace la obra. Por eso Jesús no niega su propósito de recompensarle, pero a su vez quiere humillar su altivez. Porque muchos, esos que primero hicieron, serán postreros, y los postreros primeros. No porque hayamos dejado algo, Dios nos va a considerar más porque más trabajamos, porque más hicimos. No, Dios a todos nos paga por igual. Dios no hace las cosas como nosotros. Dios es mucho mejor, Dios es justo. Todos los obreros, todos somos llamados. Los labradores que habían aceptado el primer llamado, dijeron, es bueno, es justo, porque el sueldo de un obrero en aquellos días era un denario. Así que dieron un precio justo, por eso los labradores que habían acertado a hallar al dueño por sí mismos. De igual manera, nosotros no habríamos encontrado a Dios si Él no nos hubiese buscado primero. Ellos hallaron la oportunidad de encontrar alguien que los ocupe y estaban contentos, pero mucho más antes Dios nos buscó a nosotros. Los hermanos allí de Romeros estuvieron trabajando y llevando los Nuevos Testamentos a los inundados y estaban tan felices por cómo la gente los había recibido y cómo la gente le pedía que oraran por ellos y le contaban sus necesidades y querían saber más de Dios. Una hermana que generalmente es nueva, ¿no? Tendrá un año y medio más o menos de creyente. Estaba tan feliz, me decía, pastor, qué felicidad poder contar lo que Dios hizo conmigo. Lo que Dios transformó mi vida y transformó mi hogar. Ella padecía de lupus. El lupus, ustedes saben que hasta el día de hoy es una enfermedad casi incurable. Y Dios la sanó. Tanto que, bueno, con su esposo se encargan de cortar el pasto de los dos terrenos, porque el terreno de allí es de calle a calle. Y es un parque grande. Ellos son los que se encargan de alambrar el lugar. Yo compro el alambrado, me piden, da, cómpreme. No. Y yo, bueno, voy, yo soy el petizo de los mandados. Compro las cosas, los palos, el alambre y todo. Y ellos con qué alegría lo hacen y lo están cuidando de aquel lugar. Y ellos son felices haciendo esto. Pero, ¿qué felicidad te llena anoche por haber hecho lo que es la voluntad de Dios? Dios sigue buscando las almas. Por eso toda obra evangelística que nosotros hacemos, estamos colaborando con el propósito de Dios. Y Dios está feliz y alegra el corazón nuestro cuando hacemos su obra. Siempre les cuento la anécdota de este pibe que un día se acercó al pastor y le decía, pastor, usted está contento siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Y justo estaban allí parados en una esquina y le dice, ¿ves a aquellos dos muchachos que están allá? Sí, anda y predicales el Evangelio. ¿Yo? Sí, vos. Fue a predicarles. Y les dijo, miren muchachos, quiero contarles lo que Dios hizo conmigo y quiero que ustedes también. Y la gente está ávida de Dios. Cuando él vio el resultado de esa tarea, de poder compartir la gracia de Dios, volvió con gozo a ver al pastor y dice, ahora lo comprendo, pastor. Ahora sé por qué usted es tan feliz. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios y predicamos la palabra de Dios, a quien quiera que sea, bueno, recompensa de Dios vamos a tener, pero en grande, en grande. Dios todavía sigue buscando personas que quieran entrar en su viña. La suerte de haber sido llamados es indecible, ya que no todos lo son, porque no todos saben apreciar la oferta. La oferta es para todos, pero no todos están dispuestos a trabajar. Por eso, si nosotros no oímos su propuesta, Dios va a llamar a otros. Dios va a llamar a otros para que hagan la tarea. Por eso, que Dios nos ayude a poder ser sensibles a su voz para poder actuar en su trabajo y trabajar en su viña. Y así están llegando las almas nuevas. Y Dios está restaurando vidas. Porque vivir sin la gracia de Dios es harto difícil. Y todos los que vienen, están viniendo allí en aquel lugar, son casos muy difíciles, muy castigados. Porque han vivido muy equivocados. Pero es venir a la obra de Dios, a la viña de Dios, allí encuentran lo que estaban buscando por todos lados. ¿Y por qué llegaron? Porque hubo quienes trabajaron en la viña del Señor para traerlos. Y Dios manifiesta todos sus frutos. Por eso, todos fueron empleados a trabajar, no a divertirse, no a pasarla bien. Fueron llamados a trabajar. Generalmente, lamentablemente, cuando estamos bien en la casa del Señor y en su viña, estamos bien y ya está, ya llegamos. No, Dios nos ha llamado a todos a trabajar para Él, a servirle. Y cuando lo servimos, Dios paga el mejor salario, el que mejor salario paga. A todos aquí se les asignó una tarea y se esperó que cada uno de ellos la cumpliera. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana temprano a contratar obreros para su viña. Y allí acordó el salario, un salario justo, salario que correspondía. Y todos han de recibir un premio. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Y el Señor aquí muestra que es justo siempre en hacer su obra. Y no hay amo más generoso que nuestro Señor. Tanto que no solamente nos da la capacidad de poder trabajar en Él, sino recompensarnos justamente. Pedro parece tener miedo de que no lo sea. Señor, y nosotros que dejamos todo, ¿qué vamos a recibir? Pero es porque le conocía poco a Jesús. No sabía mucho de lo que el Señor sabe hacer. Pero más adelante, Pedro lo entiende mejor. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente iba a recibir 100 veces aquí en este estado de cosas lo que dio al Señor, sino que ahora sabe cómo Dios nos ve. Nos dice que nos ve como linaje escogido, especiales, soberano, corona de la creación, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo cambió su aspecto, su expresión cuando conoció a Jesús y resucitado? Tantas macanas se mandó Pedro, pero Pedro pudo ser sensible. Más, fue uno de los primeros que descubrió que Jesús no estaba muerto, que Él vive. ¡Aleluya! Y nos llama ahora a los cristianos real sacerdocio. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? De mediar para con Dios. ¿Es que nosotros somos mediadores? No. Simplemente Dios nos ha dado las llaves de los cielos y del infierno. Aquel que recibe la palabra de Dios, los cielos le son abiertos. Y aquel que la rechaza por medio de nosotros y rechaza los cielos, le son cerrados y el infierno abierto. Y es lamentable, pero es así. Esa es la realidad. Todo aquel que recibe a Cristo en el corazón descubre otra dimensión. Descubre la dimensión anhelada, que es la del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado el privilegio de ser real sacerdocio. De poder presentar las virtudes del reino de los cielos a todo aquel que no lo conoce para que guste la buena ventura de su misericordia. Y Dios llama a todas horas. Llama a las 6 de la mañana... que es la figura de los convertidos en la infancia. Por eso, llevemos a los niños y a los jóvenes a Cristo y eduquémoslos a ser buenos obreros del Señor, que puedan predicar y que puedan contar lo que Dios es. Son los primeros, aquellos los bienaventurados, mientras les enseñamos a los niños. Por ejemplo, tenemos los comedores, pero lo importante no es que comen muy bien, porque se come muy bien. Ayer en uno había pastel de papa. ¡Qué rico que estaba! En otro tallarines con tuco. ¡Buenísimo! En otros milanesas con arroz, huevo y mayonesa. No comen mal los chicos. Comen muy bien. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que allí conocen la palabra de Dios. Generalmente los chicos vienen de hogares desastres, donde no hay paz. Por eso el idioma de los chicos cuando llegan, la forma de expresarse es a las piñas. En uno de nuestros comedores nuevos, ayer tuve que retar a uno de los chicos, porque estaban todos jugando a las piñas y a las luchas y ahí agrediéndose. Y les digo, ¿dónde está el maestro de ustedes? ¿Esto es lo que ustedes están aprendiendo acá? Y me quedaba mirando todo. No, no, pero díganme, ¿quién es el maestro de ustedes? Y nadie se atrevía a decírmelo, hasta que uno se animó y dice, sí, es fulano. Ah, yo voy a hablar con él, si esto es lo que usted les enseña, yo tengo que hablar con tu maestro. No, porque la forma de hablar de ellos es así, si vas a las plazas, ¿a dónde vas? Vean, los pibes que se juegan, después encontré a alguno de los adolescentes nuevitos también, aquí en la puerta de la plaza, yo justo doblo y los encuentro luchando y pegándose. Otra vez bajé y les digo, escúchenme, más a uno lo había retado a la mañana, ahora yo estaba otra vez en la métier. Le digo, ¿hasta cuándo te tengo que explicar a vos? Claro, eso es la cultura, eso es lo que se mama en todos lados. Y no es de chicos, es de hogares donde están mal. No es por carencia de medios. No, no, no. Es porque vienen de hogares mal. Eso le comentaba a un muchacho que me atiende el combustible. Claro, seguramente vienen de hogares de drogadictos. No. De hogares donde no está Dios. Donde no está Dios, allí se vive mal. Allí hay violencia. Allí hay disensiones. Allí hay rencores. Allí hay de todo lo malo. Y dice, tienes razón, porque yo también vivo mal. Y yo no soy drogadicto. No tengo paz. En mi hogar estamos muy mal. Ahora voy al psicólogo para conformar a mi señora, para que se dé cuenta que, bueno, yo quiero hacer algo para mejorar. Pero no me ayuda nada eso. No estoy en contra de la psicología, no, no, por favor. Estoy diciendo lo que él me dijo. Se vive mal porque no conocen a Dios. Ni le sirven. Por eso se vive mal. Es harto difícil vivir sin asistencia de Dios. Ayer aquí enfrente a alguno le dije, si vos podés vivir sin Dios, tenés razón, ¿para qué lo querés? Yo no puedo. Y creo que nadie puede vivir sin la asistencia de Dios. Todo para vivir bien necesitamos indefectiblemente la gracia de Dios. Porque la única razón que podemos vivir bien es estar en su camino. Por eso, enseñar a los niños la palabra de Dios cuando son pequeños es, les ahorramos tantos dolores, tantas cosas en la vida, porque tienen la luz de Dios. Más la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Te pueden pasar cosas como ya tantas veces les he contado, pero una cosa yo sabía, la palabra de Dios que me enseñaron mis padres. Y esa palabra nunca me dejó ser lo malo que quise, porque Dios me ayudó. La palabra de Dios me marcó. Por eso que Dios nos ayude a poder convocar a los niños. Los segundos son los de las nueve de la mañana, que representan los convertidos en el comienzo de la adultez, o sea, de los 25 años en adelante. Son personas que ya han vivido, bueno, son los segundos obreros que Dios llama. Un poco más tarde, pero también todavía se puede hacer mucho. Todavía se puede trabajar. Llegamos poco tarde, pero todavía es un buen tiempo. Podemos servir a Dios. Están los del mediodía, que representan los convertidos en la mitad de la vida, o sea, entre los 35 y 40 años. Cuando uno piensa que tiene que redimir el tiempo que perdió, pero todavía hay mucho para dar. Dios a cada uno nos va llamando en determinada hora. Y qué importante que en el tiempo que Dios nos llame, nosotros tengamos la capacidad de reaccionar. Estos hermanos que le digo son de la hora del mediodía. Qué felices están en trabajar. Y cómo quieren agradar a Dios en todo. Y el esposo, él contó su testimonio con el bautismo, ¿no? Y un día me agarró y me dice, pastor, ¿cómo es eso del bautismo? Porque yo quiero, todo lo que Dios quiere, yo quiero hacerlo. Dios le cambió la vida. Dios cambió su hogar. Su hogar era un infierno, ahora es un cielo. Su esposa era enferma, ahora está sana. Él era cualquiera, ahora es un hombre perfecto, maravilloso, dulce, sensato, cuida a su familia. Y todo le va bien. ¿Cómo es eso? Porque yo, si es eso lo que Dios quiere, yo también lo quiero hacer. Y lo está haciendo. Y Dios lo está prosperando de manera que ni se imagina. Ah, y es re feliz. Tanto que una hija, como les conté hace un tiempo, vino a visitarlos, una hija grande que tiene en Bellavista. Vino a visitarlos y no conocía el hogar que era de su padre. Dice, qué lindos que están. Tanto que sola se invitó a la iglesia. Dijo, si ellos conocieron esto, allá yo también quiero ir. No, no hubo necesidad de mucha palabra. Porque los frutos del Espíritu son maravillosos y nadie los puede dejar de ver. Los cuartos obreros que el Señor dice en esta parábola fueron los de las 3 de la tarde, hora de la siesta. 50 años más o menos. Ningún hacendado humano contrataría a obreros a tal hora. Pero todavía hay posibilidades. Pero ya no es lo mismo. Escuchaba a un hombre días atrás que está cerca de los 50. Dice, si dejo mi trabajo, en mi trabajo no estoy conforme, pero si dejo mi trabajo, ¿quién me va a tomar en otro lado? Ya los de 50 no los quiere nadie. Aunque son especialistas, aunque son buenos obreros, o que ninguna empresa los quiere contratar, ya son grandes. Pero para el Señor no son demasiado grandes todavía. Todavía hay muchas posibilidades. Todavía pueden hacer muchas cosas. Claro que ya no es lo mismo, porque las fuerzas y la capacidad y la reacción por allí no es la misma, pero todavía es útil. Están los de la quinta, la hora undécima, más o menos 6 de la tarde. Y la misericordia sobresaliente de Dios manifiesta que estos también son los llamados entre los 60 y los 70 años. Pero el Señor los tiene en cuenta, lo mismo que a los de los 15 y a los 40. Hay ocasión de ser salvo y trabajar un poco para el Señor. Todavía hay tiempo. El hermano Juan Samasato, mucho tiempo imposibilitado, Dios le dio la gracia de volver a caminar. Y bueno, él estaba feliz por todo lo que Dios hacía por él, pero un día me dice, no sé, yo quiero servir al Señor, pero no sé qué hacer, no hallo forma de poder servir al Señor y agradecerle por todo lo que el Señor me ha dado. Y ahí se me prendió la lamparita, dije, usted va a sellar los tratados. Así que él se armó en su pieza, su oficinita, tiene su mesita, tiene todo, y entrega todo bien ordenadito y con qué primor y con qué amor todos los días. Me contaba su sobrino, que lo tiene en su casa. Dice, a las 3 de las 4 de la mañana siento tac, tac, tac. Claro, no podía dormir y digo, ¿qué voy a hacer? A sellar tratado. Así que los demás dormían al ritmo del tac, tac, tac. Porque con eso estaba sirviendo al Señor. Tiene 78 años, pero está feliz de servir al Señor y con qué amor hace todo lo que le pedimos. Y él está feliz porque está sirviendo al Señor, aquel que, como me decía, ¿sabes cuánto tiempo estuvo anhelando dar 10 pasos? Y ahora se camina todo. Gracias a Dios. Porque Dios lo levantó. Dios lo dio, lo hizo nuevo. Por eso, que Dios quiera convertir a los ancianos es una maravilla. Aunque pareciera no ser la mejor edad, pero es la más urgente. Pues la muerte ya está golpeando. Ojalá Dios le tiene 78, pero ojalá Dios le dé 10, 15 años más. Pero a esa altura, en cualquier momento tocan a la puerta, ¿no? Pues la muerte ya está golpeando y nos enfrentamos a una gran eternidad. Y no hay demasiado viejo, como me encuentro con muchos casos. No, ya soy grande, ya. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a...? No, ¿qué voy a cambiar ahora? ¿Qué esto, qué lo otro? Nunca es tarde, decía mi abuela, cuando la dicha es buena. Y no hay mejor razón que la salvación que Dios ha provisto para todos, a cualquier hora. Lo más importante es que podemos tener paz.